Geeks y Gadgets.
¡Hoy! ¡Alerta, padres! Descubre cómo los ciberdelincuentes están atacando a tus hijos a través de los videojuegos.
Geeks y Gadgets.
Además, ¿piensas adquirir una aspiradora robótica? Te diré en qué te tienes que fijar.
Geeks y Gadgets.
Y también, me mandaron la memoria de estado sólido WD Black P40 y te daré mis primeras impresiones.
Geeks y Gadgets.
Y para terminar, urge presupuesto en México destinado a la ciberseguridad. Una entrevista con el periodista Polara. Todo esto y más en el podcast del día de hoy. Yo soy Luis G.I.G. y sin más preámbulos, comenzamos.
¿Quién dijo que la tecnología son solo metaversos, teléfonos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets, un podcast en donde se habla de gadgets, gadgets y más gadgets. Y también de empresarios sui generis, redes sociales polémicas y ciencia ficción para iniciados, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G., 20 años en el mundo de la tecnología.
¡Gente bonita! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y este es su Geeks y Gadgets del martes 14 de marzo del 2023, tu podcast de tecnología y entretenimiento digital. El día de hoy es el día 73 del año y faltan 292 días para que termine el 2023. Y el día de hoy es el día pi, el día de pi, el día de 3.1416. Y es que en algunos países, como obviamente nuestros vecinos del norte en Estados Unidos, se celebra el día del pi, el pi day. Debido a que la gente, o que más bien la fecha, se escribe en formato, pues, digamos, como lo escriben los norteamericanos, 3-14. Lo que coincide con los primeros 3 dígitos del número pi, que es utilizado obviamente en las matemáticas. Este día se celebra desde 1988 y se ha convertido en una, pues, ocasión para fomentar el interés por las matemáticas y la ciencia. Pero bueno, antes de arrancar, quiero recordarte que una de las principales actividades que realizo durante el año es dar conferencias y ya tengo listas las temáticas para este 2023. Una de ellas se llama La cara oculta de las redes sociales, los riesgos para tu empresa. Es una charla que dirijo a ejecutivos C-level, voceros y directivos de empresas, en donde obviamente les explico cuáles son los errores más comunes en las redes sociales y cuál podría ser el costo para sus respectivas marcas. Obviamente, si no manejas bien los mensajes a través de internet, si quieres conocer más sobre este tema, sobre este temario, o requieres más información de esta conferencia, solo tienes que escribir a contacto@luisgig.com. Lo repito, contacto@luisgig.com.
Estas son las palabras o frases más mencionadas en las redes sociales durante las últimas horas. Los Trending Topics.
Y el día de hoy únicamente dos, porque la verdad es que las redes siguen impregnadas por todo lo que ocurrió en el Oscar. O sea, sigue estando ahí, bueno, obviamente Del Toro, Pinocho, bueno, y las películas ganadoras de Whale, Brendan Fraser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno de los trending topics que se dio en estas horas fue Salernitana y Ochoa, porque el portero mexicano, el exportero de la América, tuvo un gran, gran encuentro y ayudó a que su equipo sacara un extraordinario empate ante el Milán. Atajadón que puso ante Ibrahimovic. Estuvo bueno el partido, la verdad.
Geeks y Gadgets.
También Raiders y Jimmy G, porque Jimmy Garoppolo llegó ya a un acuerdo por 3 años para unirse a los Raiders de Las Vegas. Que sea, ustedes no sepan, pero mi equipo en el americano son los Raiders. Yo soy Raiders. Pero bueno, como escuchaste al inicio del podcast, el día de hoy seleccioné varios temas, algunos coyunturales y otros más que reforzarán tus superpoderes tecnológicos. Así que vamos directamente con el primero.
Geeks y Gadgets.
Oigan, pues la verdad es que los ciberdelincuentes están poniendo su atención en los niños pequeños que practican videojuegos. Esto está sumamente preocupante. Según un informe de la firma Kaspersky, en 2022 se registraron, chequen, más de 7 millones de ataques cibernéticos dirigidos a niños entre 3 y 16 años. A mí me preocupa de 3 a 8 años. Están muy chiquititos y ya los ciberdelincuentes ya pusieron sus ojos en este grupo. Esto significa un aumento del 57% en comparación con el año anterior. Los delincuentes intentan infectar las computadoras y dispositivos móviles para tener acceso a la información financiera y contraseña de quién, de los papás. Esto está muy cañón, por eso es bien importante pues sí tener comunicación con los pequeños, poner passwords seguros. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero este fin de semana fue fin de semana de cambio de contraseña. Porque ya, pues uno de los niños ya se sabía la contraseña del internet y lo discutimos y lo más sano era cambiar esta contraseña. Contraseña que ya nos acompañaba en esta red desde hace un buen tiempo. Así que ha sido días largos porque todo se desconfiguró. Hay que volver a poner la contraseña en televisores, en dispositivos inteligentes, en focos, en cámaras, en etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo al tema de los ataques, estos ataques se realizan principalmente mediante sitios web falsos que imitan a los videojuegos populares, engañando a los niños para que descarguen archivos maliciosos. Esto está muy cañón porque al final es una técnica de phishing, pero para que los niños caigan, los hacen creer que es su juego favorito. Los videojuegos más utilizados como señuelos son Minecraft, Roblox, Among Us, Poppy Playtime, Brawl Stars, Toca Life World, Fortnite y Valorant. Según Kaspersky, el año pasado se crearon 878 mil sitios web falsos que intentaban imitar a Roblox, Minecraft, Fortnite y Apex Legends. México se encuentra en el puesto 15 en la lista de países con más usuarios afectados a nivel mundial. Por favor, hay que platicar con los pequeños, hay que explicarles, es bien importante porque al final ellos caen pues de manera inocente y pueden afectar, te afectan a ti en tu economía y también incluso a tu compañía. Está cañón.
Geeks y Gadgets. Un podcast de Luis G.G.
Oigan, me dejaron un mensaje en mi cuenta de Instagram, me lo dejó Marce Jaloma. Ella escribe: hola Luis, buen día, ¿cómo estás? Estoy buscando un robot aspirador y trapeador. Busqué en tu página de YouTube y no encontré nada. ¿Tienes alguna recomendación? Y pues bueno, Marce Jaloma. Sí tengo. Si estás buscando un robot aspirador y trapeador para ahorrarte tiempo en las tareas domésticas, pues la verdad es que llegaste con quien tenías que llegar. De hecho, sí hay un par de videos de estas aspiradoras, pero la verdad es que ya también tienen un rato. Como que el último momento donde probé una de estas aspiradoras fue en la pandemia y después, pues bueno, esto ya cambió. Ahora, puedo decirte que un robot aspirador es una herramienta que promete ahorrar tiempo y esfuerzo en la limpieza del hogar, ya que puede barrer e incluso trapear una zona de tu casa de forma automática. Las ventajas de tener uno de estos cacharros son varias, ya que hace su trabajo de manera autónoma en horarios que tú asignas. Puedes programar las áreas donde va a trapear, reconoce los obstáculos de casa para evitar golpearse y lo puedes controlar desde tu teléfono. Eso es buenísimo. Además, pues no estorban, son pequeñitos, no gastan mucha energía eléctrica y obviamente ahorran tiempo y, por qué no decirlo, hasta la fatiga de barrer y trapear. Sin embargo, pues la verdad es que es bien importante considerar las desventajas de tener un robot aspirador. Si tú tienes únicamente vives en un departamento, está bien. Si es una sola planta, está bien. Pero si vives en una casa y hay varias plantas, pues tendrías que tener varios de estos. O pues un pasar el robot en un momento, después otro piso, etcétera, etcétera, etcétera. También es importante entender que debes vaciar el depósito cada cierto tiempo y reemplazar sus cepillos limpiadores, lo que significa en este caso pues un gasto que quizá pues no tenías considerado. Cuando estés buscando este robot aspirador, asegúrate de analizar para qué lo quieres. También revisa bien sus funciones, porque no todos hacen lo mismo y algunos tienen mucha más potencia que otros, más durabilidad de batería, más cobertura de área, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que también es muy importante pues que la empresa a la que le compres sea reconocida. También es importante tener en cuenta la garantía en caso de que llegue a fallar. Pues esto es de siempre. Aquí te recomiendo estas opciones. El primero es el Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite, que tiene 25 sensores de alta precisión, tiene una gran potencia de succión, incluye pues un cubo donde pone la basura, bueno, un contenedor que es de 450 mililitros, bastante amplio, y también un tanque de agua que se controla electrónicamente. Yo tengo uno similar aquí en casa y la verdad es que funciona bien, pero tiene abajo un pañito que es con el que atrapea, que hay que estarlo limpiando constantemente porque si no se puede llegar a apestar. El otro que recomiendo y que a mí me encanta es la iRobot Roomba 694. Esto ofrece 90 minutos de funcionamiento, una limpieza en 3 etapas y sensores avanzados para navegar alrededor y debajo de los muebles. Y bueno, esta nos la encontramos en internet, luce bien, pero esta sí no la hemos probado. Es la Noise by iLife Robot Aspirador S5 Pro, que esta promete fregar en húmedo para lograr suelos impecables después de aspirar. Te da 110 minutos de trabajo con carga completa y es especialista en recoger pelos de mascotas. Pues espero que esta información les haya sido útil y sobre todo que pues de esta manera puedan elegir de manera correcta su próximo aspirador y trapeador robótico.
Aparatos.
Pues muy bien, como escuchaste al inicio de este podcast, probé esta unidad de estado sólido, el modelo WD Black P40, una unidad pensada en videojuegos. Ustedes ya la están viendo porque ustedes lo están viendo en YouTube, pero para los que me están escuchando, hacemos rápidamente el unboxing y la descripción de este producto. Lo que podemos ver con esta unidad de estado sólido es que mide aproximadamente unos 6 centímetros de ancho por unos 12 de largo aproximadamente, pero tiene como un diseño industrial con unas barras resaltadas en la carcasa. Es muy pequeñita, cabe en la palma de la mano. En la parte superior se ve pues la marca, pues con una tipografía bastante industrial. También se ve el modelo. Y bueno, en la parte posterior ya se ven muchos más datos, se ven las especificaciones, el número de serie, etcétera, etcétera, etcétera. Un detalle que es muy interesante es que esta unidad se conecta con un cable USB tipo C. Sin embargo, el cable que viene incluido dentro de la unidad de estado sólido es un cable que va de USB tipo C a USB tipo C. Sin embargo, en el interior también viene un adaptador. Ahora, hay un detalle bien interesante con esta unidad de estado sólido y es que en la parte inferior cuenta con luces LED que honestamente no se pueden ver si está apagada, no se aprecian, pero una vez que está encendida, pues obviamente ya empiezan a parpadear y a mostrarse la iluminación con esta unidad de estado sólido. Y lo mejor es que a través del software compatible únicamente con Windows se puede configurar y cambiar los colores. Es decir, tú puedes cambiar el color para que se adecue a tu decoración. Que pues en este sentido, pues bueno, se adecua muchísimo a esta nueva tendencia gamer de poder configurar los colores de tus LEDs, de tu iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues bueno, en ese sentido la verdad es que se ve muy bien. La configuración realmente es fácil en el caso de las luces, así que no tienes ningún tema. Ahora, hay un punto importante y es que, pues básicamente una de las características más destacables es la capacidad que tiene esta unidad para poder proporcionar una velocidad tanto de lectura como de escritura bastante alta. Puede alcanzar hasta 2000 megabytes sobre segundo. Así que, pues bueno, esto lo hace bastante, bastante alto. Además, pues bueno, como ya mencionamos, pues el diseño muy bonito. Esto ayuda a que se vuelva pues mucho más atractivo. Y otro punto que sea también te va a llamar la atención es que no únicamente puede ser compatible con PC, sino que también puede funcionar de una manera muy adecuada con consolas como una Xbox Series X o S o incluso con un PlayStation 5. De esta manera, al ser compatible con las consolas de videojuegos, puedes tener también una unidad de respaldo. Punto importante, tú puedes llevar el contenido de tus respaldos, de tus backups, de tus partidas a la unidad para que no te ocupen espacio dentro de la consola. Sin embargo, pues bueno, el tema de los ejecutables pues genera a veces cierta problemática. Es decir, muy bueno para tener los archivos, pero el tema de los ejecutables, la recomendación es tenerlos dentro de la consola. Algo que es bien importante, como les mencionaba, es que las luces LED de esta unidad de estado sólido son configurables. Esto a través del software WD Black Dashboard. Que pues bueno, este es un software que pues permite justo toda esta personalización. Y no únicamente eso, sino que además permite ver la velocidad, el estado de la unidad, cómo está trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pues de esta manera pues se vuelve también bastante, bastante útil y mucho más complementario si es que tú estás mucho más interesado en la parte del gaming en PC. En mi caso, yo lo que les puedo decir es que lo estuve utilizando para mis proyectos de edición. Yo desde hace un buen rato, cuando busco un proyecto para poder crear contenido, utilizo computadoras con características gamer. De esta manera cuento con altas especificaciones y obviamente pues me funcionan para poder crear contenido. Y obviamente esta unidad de estado sólido no es la excepción, es muy buena para en este sentido, y la verdad es que pues se vuelve muy muy útil poder compartir toda la información. La WD Black P40 Game Drive es compatible con Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, también con macOS 10.11 o versiones posteriores, así también, como les mencionaba, con PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 con la versión 4.5 posterior del software de sistema, y también con Xbox One. Si hacemos un resumen, podemos decir que si buscas un disco duro que te permita tener pues obviamente todos tus documentos a la mano, que tenga una gran capacidad de almacenamiento, que sea muy rápida, que te permita ir de un lado a otro, que se sienta robusta, que se sienta resistente, pues bueno, creo que esta WD Black P40 creo que es una gran, gran alternativa. Creo que si tú estás buscando esto, si estabas interesado en adquirir uno de estos productos, pues bueno, creo que esta será tu opción. Y bueno, para quienes estén interesados, interesadas, interesadas en adquirir esta unidad de estado sólido, la WD Black P40, su precio promedio en un retailer como Amazon es de $2,865. La verdad es que creo que es un precio promedio bastante asequible, sobre todo si estás buscando buena calidad, buenos materiales y sobre todo que tenga un buen sistema de garantías, esta WD Black P40.
La entrevista.
Oigan, pues bueno, hace algunos días me encontré un texto buenísimo en donde básicamente se explica que a pesar de la importancia de la ciberseguridad, el gobierno mexicano está destinando muy poco dinero a este tema. Y la verdad es que me dio mucho gusto porque el autor de este texto es mi buen amigo, el periodista Paul Lara de Excelsior. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido.
Mi querida Luis, muchas gracias por la invitación y pues, sí, yo creo que un tema bastante interesante a platicar este día sobre pues, los gastos a ciberseguridad, teniendo en cuenta el contexto que hemos vivido a lo largo de los dos últimos años con estos hackeos impresionantes.
Totalmente.
El de la Sedena, ¿no? Que yo me atrevo a decir que es un tema importante de seguridad nacional.
Sí, oye, a ver, de todo lo que investigaste, ¿qué fue lo que más te interesó durante la indagación?
Fíjate que me llama mucho la atención, pues estos mensajes un poco contradictorios por parte del gobierno federal, donde te señalan que han ido incrementando el presupuesto para ciberseguridad en general, para todas las dependencias del gobierno, lo cual, si lo ponemos en cierto nivel, es cierto. Es decir, si vemos cómo se ha incrementado el presupuesto de 2020 a 2022, que son los datos más recientes, pues sí te das cuenta que hay un pequeño aumento en cuanto al presupuesto para ciberseguridad. Sin embargo, lo que más me llama la atención es que cuando te metes a analizar año con año en qué se gastó cuánto se gastó y cómo se gastó, pues no existen esos datos. El único dato que sí existe es cuánto se gastó, y te das cuenta que realmente, a pesar de que hay un aumento en el presupuesto, hay una caída en el gasto de este dinero. Es decir, claro, te doy el dinero, pero no te lo gastes, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante, porque teniendo en cuenta lo que te decía, el contexto de ciberseguridad en el que nos encontramos, donde México ya es el cuarto país más ciberatacado a escala mundial, donde pues las instituciones de seguridad nacional como CFE, como Pemex, como la misma Sedena, pues están sufriendo hackeos cada mes, por llamarlo de alguna manera.
Un día sí y el otro también, casi casi.
Exacto, pues te das cuenta que no importa ese discurso en el cual te dicen estamos aumentando el presupuesto a ciberseguridad porque nos hemos dado cuenta que realmente tenemos un problema, si no lo gastan, ¿no? O sea, no se está gastando.
Ahora, a mí me llamó mucho la atención de tu texto que menciona que para este año únicamente a ciberseguridad es menos del 1% del presupuesto asignado a tecnologías de la información. O sea, al final, pues nos queda clarísimo que esto no es prioridad.
Así es. Y si te das cuenta a lo largo de la historia, pues bueno, siempre el sector tecnológico ha sido como uno de los más castigados por parte de los presupuestos. Y es un tema que, como tú bien lo dices, parece que no le interesa al gobierno. O sea, parece que no se han dado cuenta que justo tener bien protegidas las infraestructuras críticas que tiene nuestro país, pues es básico, ¿no? Para cualquier nación. Y si te pones a pensar que justo lo que ocurrió, por ejemplo, la semana pasada, cuando se dio a conocer el famoso ciberespionaje por parte de Pegasus, que sigue haciendo
claro,
este gobierno.
Claro.
Y salió justo de un hackeo que se le hizo a la Sedena en estos famosos Guacamaya Leaks, estos documentos que dio a conocer este grupo de hackers. Entonces dirías, pues bueno, ¿qué acaso el gobierno no quiere inclusive proteger ese tema de inteligencia?
Tú lo dijiste muy fino, la verdad, pero honestamente el viernes pasado para el presidente estuvo complejísimo porque salen justo, tiene que ver con este tema al final. Pues declaran que sí, están utilizando ese tipo de herramientas. No voy a ponerme a discutir cuál es el uso, pero al final siguen diciendo que lo están utilizando. Sin embargo, pues nos queda claro que las usan, pero no se protegen. Ahora, aquí hay un detalle también que me llama la atención, que uno de tus entrevistados sí menciona que, número uno, sí nos tenemos que preocupar, pero todos, la iniciativa privada y también nosotros como pues Juan de a pie, ¿no? Y, claro, y en un momento donde al final, posterior a pandemia, donde hubo muchísimos ciberataques de toda índole, pues al final como que la gente se queda con este feeling de, pues a mí, ¿qué me van a robar, no? O sea, ¿qué me van a quitar? Claro. ¿Van a ver mis fotos? O sea, como que de pronto la preocupación está pasando un segundo término.
Hay aquí dos temas bien importantes que justo tocas en este parte, donde hablas de dos temas. El primero es, pues bueno, la ciberseguridad siempre tiene un eslabón más débil que somos nosotros, ¿no? Las personas, donde muchas veces pues no tenemos una cultura de protección, donde no existen estas campañas que debería estar pagando inclusive el mismo gobierno, las empresas, para ponernos en el foco qué pasa cuando no te proteges en temas de ciberseguridad. Y deja el tema personal, ¿no? Que te roben las fotos, el video.
Claro.
Muchos de nosotros trabajamos para empresas grandes, muchos de nosotros desconocemos cómo protegernos, y como bien lo dices, la pandemia pues agarró a muchas empresas con los dedos en la puerta, mandando a la gente rápidamente a su hogar, y pues bueno, cuando esto sucedió se perdieron estos perímetros de ciberseguridad que se tenían, claro, en las empresas, ¿no? Es decir, pues tú llegabas a conectarte a tu empresa, sabías que había un firewall o cualquier tema que protegía de cierta manera los equipos que se encontraban al interior de la empresa. Cuando sales de la empresa, pues te vas a tu casa a trabajar, te conectas a cualquier red Wi-Fi, a la de tu casa, a la del vecino, si te la estás volando.
Bueno, al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? A la que instaló Claudia Sheinbaum.
Y que vale la pena señalarte que tocas ese tema, que la misma Sedena dio a conocer después de que se filtraron los documentos, en estos documentos que le pedían a la gente que no se conectara a las Wi-Fi públicas, menos a la del gobierno de la Ciudad de México, porque había mucho riesgo, ¿no? O sea,
¿en entonces, serio?
Sí, claro, en estos papeles decían, no, por favor, algo que les pedimos a todos los funcionarios y trabajadores de la Ciudad de México, inclusive del país, que no se conecten a las redes públicas que se están ofreciendo por parte del gobierno porque son inseguras. Entonces, pues bueno, ahí viene esta dicotomía entre pues lo que es ofertar la posibilidad de tener internet para todos y lo que es la ciberseguridad, ¿no? Y como te comentaba, cuando te conectas en el hogar, pues no tienes estos, digamos, protección que tienen, claro, las empresas. O llega tu hijo sin querer y pues te agarra la máquina que te trajiste del trabajo para jugar videojuegos y ya están, exacto, comprando cosas. Entonces, pues son diversos factores. que se van conjuntando para que México se convierta en atractivo para los ciberdelincuentes, teniendo en cuenta que no estamos invirtiendo dinero en ciberseguridad.
No, y se habla mucho que, no sé, una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, apta para los nómadas digitales y todo esto, pero al final, ¿qué tan apta puede ser si no tenemos estándares de ciberseguridad? Ya para ir cerrando, estimado Paul, ¿con qué te quedas de todo esto? ¿Qué consejo le das a la gente que nos está viendo, escuchando?
Pues mira, yo me quedaría principalmente con el tema de que pues no estamos invirtiendo, hay que invertir más en ciberseguridad, y es una inversión conjunta, gobierno, empresas, inclusive nosotros mismos como usuarios muchas veces no destinamos un presupuesto a proteger pues, cibernéticamente nuestros equipos, por llamarlo de alguna manera. Y la otra es que pues el consejo que le daría a la gente es que tengan mucho cuidado, no se conecten a redes públicas, eviten pues tener abierto el Wi-Fi o el Bluetooth de su teléfono en todo momento cuando estén saliendo, porque fíjate que algo bien chistoso es que también decía el gobierno y la SEDENA hace unos días, pues no se conecten, no tengan prendido el Wi-Fi de su equipo para evitar ser hackeados. Pues si no tienes abierto el Wi-Fi, ¿cómo te vas a conectar a cualquier
Claro, exacto. ¿Ah? Exacto.
Digo, son tonterías que a veces suceden, pero yo creo que algo que sí es importante es que hay que tener mucho cuidado a qué tipo de red nos conectamos. Si muchas veces la del hogar no está protegida, pues imagínate las de la calle, ¿no?
Totalmente. Querido Paul, te mando un abrazo y muchas gracias por venir a este espacio.
Fuerte abrazo, Liz, y con mucho gusto.
Vamos ahora con algunos de los titulares más virales del mundo tecnológico.
Y de acuerdo a Statista, Nintendo es la compañía más conocida con el 73% y también la más gustada con el 47% según su propio estudio. En conocimiento de marca le siguen Epic Games, Electronic Arts y Roblox, mientras que en popularidad están Electronic Arts, Epic Games y Rockstar Games.
Geeks de Gadgets.
De acuerdo a Android Police, los malucos robaron información personal de al menos 9 millones de clientes de AT&T en Estados Unidos. La compañía telefónica dice que fue a través del hackeo a un proveedor de marketing y que están notificando a los afectados. Abusados.
Geeks de Gadgets.
De acuerdo al Financial Times, a pesar de que el equipo de diseño quiere esperar, el Financial Times menciona que los ejecutivos de Apple, incluido Tim Cook, están presionando para lanzar este mismo año sus gafas de realidad mixta, aunque sean caras y la batería dure poco. Ay, sí tengo mis dudas, ¿eh? Como que Apple no le gusta lanzar así, tan al vapor. Bueno, no es muy Jobs que digamos, pero pues bueno.
Geeks de Gadgets.
Y según un comunicado de Sony, esta compañía anunció un kit para personas con discapacidad visual, de tal manera que ellas puedan tomar fotos. Incluye una cámara CyberShot, un visor que proyecta la imagen a la retina del usuario para que tome fotos y videos, y costará $600. Oye, está bien interesante esto, ¿eh? Ojalá que la podamos evaluar, porque creo que habrá varios, varias y varias muy, muy agradecidos.
Y porque no solo de gadgets vive el geek. Esto es lo que hay más allá de la tecnología.
De acuerdo a El Universal, Nicaragua planteó una suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano luego de que el Papa Francisco se refiriera al gobierno de Daniel Ortega como una dictadura grosera.
Geeks de gadgets.
Según datos de Infobae, las importaciones de armas en Europa crecieron un 93% en el 2022, principalmente por el suministro a Ucrania tras la invasión de su territorio por parte de Rusia, pero también por el incremento militar de otros países como Polonia y Noruega.
Geeks de Gadgets.
Y de acuerdo al financiero, el peso mexicano cerró este lunes como la divisa de países emergentes que presentó mayores pérdidas. De acuerdo con el Banco de México, la moneda nacional se depreció 2.52% o 46.59 centavos, con lo que el tipo de cambio se ubicó en las 18.97 unidades.
Geeks y Gadgets. Un podcast de Luis G.G.
Y llegamos al final de este podcast, pero no me puedo despedir sin antes agradecerte a ti por llegar hasta este punto, por suscribirte a este podcast en Spotify o Apple Podcast y por regalarme ahí mismito 5 estrellas. También por verlo en YouTube, dejarme comentarios y suscribirte a mi canal. Con eso te recuerdo que me ayudas mucho, muchísimo a llegar a más y más y más y más personas. Yo soy Luis G.G. y aquí como siempre, continuamos. Bye bye.
Lástima, pero este episodio terminó. Mañana estaremos de vuelta con más gadgets y más tendencias digitales. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. 20 años en el mundo de la tecnología.